Hola a todos, bienvenidos un día más a Del Sofá a la Cocina, este programa de internet en el que hablamos de lo que nos apetece cada vez que nos encontramos con vosotros. Y estos que hablamos somos yo, que soy Dani, y aquí tengo a Valen. Hola, Valen.
El burro por delante.
Para que nos espante.
¿Cuál?
Para que nos espante. Esto ya lo hemos hablado.
Ok.
Esto es... ¿Cómo se llama eso que...? Déjà vu.
Sí.
Todo ha pasado... No es como lo Battlestar Galáctica, sino...
No, parece menos trascendente.
En fin, pues eso. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de...
De Loki.
De eso, de todas formas.
De mi orden de alejamiento.
Sí, todavía te tenemos lejos.
Madre mía, el espectáculo hoy para hacerme unas analíticas, de verdad. Harta estoy.
¿Estás harta?
Sí.
Ya te queda muy poco.
Sí.
Ahora que estamos grabando. Y hoy vamos a hablar de una nueva serie de Netflix que se llama The Three Body Problem, el... Problema de los tres cuerpos, que diréis, pues si esto todavía no se ha estrenado. Se estrena el 21 de marzo de 2024 para los que vengan del futuro. Y hoy vamos a hablaros de ella porque se ha levantado el embargo de comentar cosas, pero no vamos a decir ningún tipo de spoiler ni nada.
Aunque seguramente, seguramente se van a encontrar muchos por la serie.
Uh-huh.
Se estrena en el... El festival es del
South by Southwest.
Eso es, que nunca me acuerdo cómo se llama. Y no sé cuántos episodios van a poner, no sé si la van a poner entera o de esas que ponen un par. Y de ahí saldrán las primeras. Bueno, yo podría escribir una crítica también, pero no sale a cuenta.
Mm-hmm.
Porque se estrena la serie dentro de 2 semanas, ¿no?
Sí, menos, me parece.
Bueno, pero faltan días.
Sí, pero todavía falta tiempo, sí. Falta más de 1 semana. En cualquier caso, nosotros ya sabéis que no nos gusta mucho decir spoilers, pero hoy concretamente, además, no podemos.
Also, tenemos dilemas sobre cómo hablar de la serie, porque por el libro se mantiene mucha información reservada, porque se revela al final del libro. Sin embargo, en la serie, en el material promocional, y los creadores hablan claramente de esa revelación, aunque la sinopsis oficial de Netflix no lo menciona en ningún momento. Y la lista esta que me pasan de cosas que no puedes decir antes del estreno, de la información embargada, tampoco me dicen no digas esto. Es un poco... Pero no lo quiero decir. De todas formas, si lo que sí voy a decir... Esto odio hablar así. Es que para la serie no es una revelación del final de temporada. Esa cosa que se mantiene en secreto en el libro y ya está. Pero de todas formas no lo voy a decir. Por
sí,
si alguien se está leyendo el libro estos días.
Sí, pero que esa cosa que en el libro no se dice hasta el final no es... O sea, bueno, da igual. En cualquier caso, a ver, no lo vamos a decir de todas formas. Pero cuando salga la serie podréis escucharnos hablando con spoilers. Porque es un poco más sencillo, básicamente, y te puedes extender un poco más, pero avisaremos de que si alguien se va a querer leer el libro y le apetece hacerlo sin spoilers, pues que no vea la serie, porque por lo que hemos podido ver, la serie... Bueno, vamos a empezar por lo básico.
Vamos a decir algo.
El problema de los tres cuerpos es una serie de Netflix que adapta una trilogía de libros de hace ya bastante tiempo del autor chino Xi Xin Liu y que el año pasado ya tuvo su propia adaptación china. Que, por cierto, la primera temporada, el primer libro está adaptado en 30 episodios, me parece. Es como intentando ser muy fiel. Así que esta sería la segunda adaptación del material. Y ya, bueno, ha sido creada por Benioff y Weiss, que fueron los que adaptaron Juego de Tronos también. Y básicamente esta es la primera cosa que han hecho, no literalmente, pero sí como guionistas y estando como creadores muy implicados desde que se acabó Juego de Tronos.
Uh-huh.
Y ya hablaron con el autor y el autor les dijo, ya sé que vais a tener que cambiar muchas cosas, me parece bien. Y han cambiado muchas cosas. Sin haber leído el libro, pero sabiendo esas cosas que han cambiado, en mi opinión, es para mejor porque me gusta cómo ha quedado la serie. Son 8 episodios esta primera temporada, les hemos visto todos. ¿De qué va? Pues, ¿de qué va, Valen?
La fatídica decisión de una joven en la China de los años 60 repercute en el presente a través del tiempo y el espacio. Cuando las leyes de la naturaleza se desvelan inexplicablemente ante sus ojos, un grupo muy unido de brillantes científicos colabora con un policía poco ortodoxo para enfrentarse a la mayor amenaza de la historia de la humanidad.
Pues este resumen es bastante, bastante malo, pero bastante malo también en el sentido de, no sé, cuenta... ¿Por qué no cuentas de qué parece que es la serie en vez de contar tantas cosas? No sé, bueno, da igual. Es una serie de científicos que tienen que resolver cosas y hay bastantes personajes, un reparto que os puede sonar varios actores, un poco, aunque en el original son todos personajes chinos, aquí han optado por hacerlo un poco más global, con actores pues de varios sitios del mundo y...
No tantos,
pero bueno, de varios. Y ocurre un poco principalmente en el Reino Unido.
Sí.
Y no sé, que a mí personalmente me ha gustado mucho. Si habéis visto algún tráiler, yo creo que, no estoy seguro, pero yo juraría que prácticamente se pueden ver todas esas cosas que dices tú, que en el libro se cuentan casi al final. Yo creo que se pueden inferir, pero claro, igual es porque lo sé ahora. Y lo veo clarísimo. Pero en cualquier caso, se ven muchas imágenes y dices, ¿esto qué es?
Lo dicen los personajes.
Sí, y también lo dicen ellos, ¿no? Y es que, aparte de eso, de científicos intentando...
¿Son? ¿Qué significan?
Intentando resolver cosas y hay un misterio central. También hay un videojuego de realidad virtual en el que muy realista, en el que tienes que interactuar con ciertas cosas que son muy peculiares.
Y también resolver misterios.
Y eso, sin decir muchas cosas más, yo diré que la idea que me ha quedado a mí es que no sé si le va a gustar a la gente que le gustó los libros, porque realmente cambian muchas cosas. Pero a mí personalmente, sobre el papel, o sea, es decir, sin haber experimentado la novela, solamente conociendo un poco el tema de qué va y cuáles son las diferencias, los cambios que han hecho me parecen para mejor en el sentido de para hacer una serie mejor, no para que sea una historia mejor que el libro, que eso no tiene nada que ver porque son medios diferentes y, oh sorpresa, cuando tienes medios distintos tienes que hacer cosas diferentes para que la historia sea efectiva. Y en este caso yo creo que se centra más en el tema emocional, a lo mejor, de los personajes y no sé, que visualmente me ha parecido que estaba lograda, es cool, los personajes están bien, me he reído más de lo que podría uno esperar en una cosa que es bastante dramática y yo tengo que decir que la recomiendo mucho. ¿A ti, Valen, qué te ha parecido?
A mí me pareció entretenida. Sobre Benioff y Weiss, voy a lanzar un dardo a su favor. No, una daga, una ¿qué es lo que se lanza? Una lanza, ¿no?
Se dice romper una lanza, pero bueno, tú vas a lanzar un dardo a su favor.
Más
me
pequeñito.
Gusta.
Porque, vale, en Juego de Tronos, sin haber leído yo las novelas ni ser nada de eso, sé que hicieron un muy buen trabajo cuando tenían material del que partir. Luego pasaron cosas cuando ya no había libro, porque George R. R. Martin sigue sin escribir.
¿Es correcto?
Cuando ya no tenía el libro que adaptar, pues hubo cosas cuestionables y todo también en lo referente a personajes femeninos y violaciones y todo aquello. Pero cuando piensas en cuál era el material de base y que eran personajes hablando y sus puntos de vista y en lo que se convirtió la serie, dices, pues esta gente adapta bien.
Uh-huh.
O sea, pues puede trasladar obras muy magnas, muy épicas y muy como muy que tienen los fans, la tienen así un pegadita al corazón, la pueden trasladar bien al medio audiovisual, ampliando un poco el universo y desarrollando los personajes. Eso lo hicieron bien.
Y creo que son mucho de hablar también.
Sí, y creo que eso se traslada también aquí al primero de nuestros cuerpos. Una vez más, sin haber leído aún la novela, que la hemos comprado justo esta semana, pero por lo que me he escuchado algunos podcasts que sacaba la gente cuando publicaron la novela aquí, que eso fue en 2017, y eso por lo que he escuchado y lo que he estado leyendo por ahí, es una novela muy, muy de hablar, muy de ciencia ficción dura, de física teórica y de personajes que no son muy personas, que son más un vehículo para darte una información, pero que no están muy desarrollados. Algunos los calificaban como planos y en eso lo comparaban con Arthur C. Clarke. y el fin de la, ¿cómo se llama la obra aquella típica? El fin de la infancia. Y me acuerdo que también cuando la leí me quedé un poco plof.
Sí. Uh-huh.
Y es un poco ese tipo de ciencia ficción. Y creo que el resultado, o sea, ves la serie, es súper entretenida. Es mucho menos densa en cuanto a la teoría. Y visualmente es espectacular.
Si tiene cosas de ciencia, ¿a ti te pareció que está bien explicado todo?
Sí, a mí me parece que está muy bien explicado. Uh-huh. Que no te atabala, no te apabulla. No dices, uy, socorro, que no me estoy enterando, o me aburro. Uh-huh. O más que aburrirte, esas cosas a veces te intimidan. Me estoy perdiendo algo.
Voy a tener que entrar en la Wikipedia a buscar.
No, o sea, igual no sabes las cosas, pero te quedan perfectamente explicados. Y los actores están todos bien. Mis preferidos son los mayores.
Sí, a mí también.
Que es el señor este de. Espera, que tengo los nombres por aquí. El de. Que es uno de Juego de Tronos. Dos de Juego de Tronos, pero uno es joven. El que yo decía. Ese era el señor que iba con Daenerys, ¿no? Era el Pagafantas.
No.
¿No?
Este es el del Caballero de la Cebolla.
Hostia.
Uno que le habían cortado los dedos. ¿No te acuerdas?
No.
Es que tú de Juego de Tronos te acuerdas lo justo.
Justísima. A ver, están los nombres por aquí, que te lo digo, que lo había buscado. Jonathan Pryce, Benedict Wong, que es el de Doctor Extraño. Liam Cunningham, creo que es el señor de Juego de Tronos.
Sí, hombre, y Jonathan Pryce también salía en Juego de Tronos.
Exactamente.
Pero el que tú dices es Liam Cunningham.
Liam Cunningham. Creo que es mi personaje. Él y el policía son mis personajes favoritos. No tienen nada que ver con la ciencia ficción, y eso en la parte. Benedict es policía y el otro, pues, es un señor de una organización MI, lo que toque.
Pero es porque son.
Y me dan. Te dan
avatares de gente normal también.
Gente normal, y te dan ese punto de sentido del humor.
Uh-huh.
Sin ser chascarrillos de Marvel para nada.
No.
Pero te dan ese respiro que cada vez yo lo agradezco más en todo tipo de historias, por muy dramáticas que sean, por favor. Y eso, no sé, muy, muy. Eso me pareció sobre todo entretenida y visualmente espectacular, que creo que es importante porque es una serie que ha tardado mucho en llegar, que es una de las más caras que se han hecho, sin ser El Señor de los Anillos ni nada, pero creo que salían como a 20 millones por episodio, que no está nada mal, y en ese caso pues se nota. Toda la parte de realidad virtual, o sea, cuando los personajes se sorprenden,
sí.
Te llega.
Uh-huh. No,
no se siente digital, falso, barato.
Sin tener que ver en esta serie los efectos visuales más espectaculares de la historia, ni tener que tener, se nota que está.
No es fundación.
Está gastado bien el dinero.
Pero está bien.
Y.
No se hacen largos los episodios, tampoco son extremadamente largos, creo.
No, entre una hora y 45.
Porque yo no la estaba viendo en las mejores condiciones. Estoy un poco alejada de la tele. Esta tele no es la que se oye mejor, sino la que está en el salón. Estaba tirada en un colchón inflable de menos de 20 euros y con unos subtítulos enormes, pues, porque si no, no veía. Y sin embargo, nos la tragamos en dos sesiones.
En
los días en que yo tenía más sueño también, que estaba con el metabolismo por los suelos.
Yo creo que tiene bastante mérito hacer una historia que en el fondo es de ciencia ficción bastante así, entretenida y el misterio interesante, y luego otra cosa que obviamente es mérito de Cixin Liu, porque son ideas que tenía él. Las ideas de ciencia ficción que tiene esta historia a mí me parece que son muy guays.
Sí.
Entonces eso también ayuda mucho a que cuando te interesa la ciencia ficción lo ves y dices guay. Y una cosa que me pasó con la temporada es que la fui viendo y al principio me parecía interesante, pero me acabó gustando más según pasaron los episodios, incluso porque cambia de vez en cuando la idea de en qué tenemos que centrarnos.
Sí.
No diré la premisa, pero eso, diferentes cosas. Y yo simplemente recomendaría que no leáis nada por ahí.
Sí, cuando empecé a verla realmente no sabían nada. Creo que no había visto ni el tráiler, para ser más honesta.
Ni siquiera. Mm-mm. No, yo tampoco, ahora que lo estoy diciendo.
No de sabía hecho, ni quién salía, no sabía nada.
De hecho, he visto el tráiler después de ver la primera temporada y he dicho, what the fuck. O sea, si ves este primer tráiler, dices, bueno, es que esto pasa ahora siempre. Los tráilers cada vez son peores, a veces. Pero en este caso, no sé, te confundes. No sabes de qué es la serie, la verdad.
Creo que es lo que quieren.
Supongo que sí, porque así dices, me vienen de tantos lados que no sé cuál es el misterio realmente. No puedo especular.
Uh-huh.
Así que nada, os la recomendamos para cuando salga. Simplemente es para que vayáis haciendo haciendo hambre para ver la serie y ya os comentaremos también un poquito más con spoilers. Y nada más, lo dejamos por hoy y nos encontramos otro día por aquí. Muchas gracias por estar con nosotros como siempre. Adiós.
Bye.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina @gmail.com. ¡Buen apetito!